Bueno, aquí en el este de Estados Unidos, en el este, allá donde se conocen, hay un lugar que se llama Niagara Falls. Las cascadas de Niagara Falls, 180 pies caen las cascadas, enormes y muy anchas, y hay turistas y turistas que van a ese lugar. Ahora, lo interesante es que si usted va a ese lugar, usted se puede subir en un barco que lo va a llevar hasta el tope de las cascadas. Son barcos que tienen la habilidad de navegar las aguas sin irse bajo las cascadas, ¿verdad? Y lo interesante de este lugar, hermanos, es que cuando usted se acerca a las aguas turbulentas que hay ahí, antes de llegar ahí hay aguas en paz, ¿verdad? Calmadas. Y mientras el barco se va acercando más y más a la orilla, a las aguas más difíciles, hay un anuncio bien grande ahí que tienen en medio del agua y siendo un puente, y hace la pregunta enorme, dice, que si el barco tiene un ancla. ¿Tiene usted una ancla? Dice el anuncio grande, para recordar al barco y la gente, ¿verdad? Antes de que se acerque al lugar más peligroso, asegúrese que tiene un ancla, ¿verdad? Para seguridad, porque el ancla funciona, ¿verdad? Para que el barco no se vaya a ir en caso de emergencia. Ahora, la pregunta está para nosotros, ¿verdad? Es si nosotros tenemos una ancla. Mientras nos vamos a acercar a las aguas turbulentas de nuestras vidas, hay una seguridad en nuestra vida. ¿Y cuál es la seguridad? ¿Cuál es nuestra confianza como cristianos al acercarnos a estas circunstancias difíciles de nuestras vidas? Pues el único que nos da esa confianza es Jesucristo, hermanos. Es el único. Porque Jesucristo es el buen pastor que cuida de las ovejas que somos nosotros. Él es el buen pastor, el perfecto pastor. Y ese va a ser el tema del cual vamos a estar hablando en esta mañana. Y les invito a que me acompañen a abrir la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. El Evangelio según San Juan, capítulo 10. Y acompáñenme de pie en reverencia a leer la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Le pido que me puedan acompañar a leer San Juan, capítulo 10, del versículo 11 hasta el versículo 18. San Juan 11. San Juan capítulo 10, versículo al 11 al 18. Esperamos que lo encuentren todos. ¿Todo bien, hermanos? San Juan 10, del 11 al 18, dice la palabra de Dios: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Padre Santo, en esta mañana te damos a ti las gracias, te exaltamos por darnos la bendita oportunidad de estar aquí en este lugar, para alabarte, glorificarte, Señor, para tener ese privilegio de cantarte juntos con tu iglesia, Señor. Qué hermoso es cantar, Señor, que tú nunca nos vas a desamparar, que siempre estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Es la promesa que has hecho a nosotros, Señor, tu iglesia. Te damos las gracias, Señor, porque hasta el día de hoy has tenido cuidado de nuestras vidas, has proveído para todas nuestras necesidades en este mundo, has sido fiel y misericordioso a pesar de todo nuestro pecado, de todas nuestras imperfecciones, Señor, tú aún nos has continuado amando. Te damos gracias por tu palabra que nos has dejado a nuestra vida, que nos da el aliento, que nos exhorta, que nos consuela cuando es necesario, que es la fuerza de nuestras vidas. Te pedimos ahora que tu Espíritu Santo sea el maestro de nuestras vidas, que puedas instruirnos nuestras mentes y corazones, que aprendamos a amarte y vivir una vida siempre para la gloria de tu nombre. Porque eres bueno y fiel, te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En estos días es popular usar el lenguaje de una relación con Dios. Usted lo ha escuchado muchas veces. se habla allá afuera de que hay que tener una relación personal con Dios. Es más, les preguntamos a las personas a veces, ¿usted ya ha aprendido a tener una relación personal con Dios? El problema con ese lenguaje a veces es que todos ya tienen una relación con Dios. Todas las personas en este mundo tienen una relación con Dios. Si usted es cristiano, si usted no es cristiano, usted que está aquí en este día, tiene una relación con Dios. La pregunta importante ahí es, ¿cuál es su relación con Dios? ¿Cuál es su relación con Dios? La persona, todas las personas tenemos la relación de que Dios es el creador y somos la creación nosotros, es una relación con Dios. La persona sin Cristo tiene la relación con Dios de que Dios es su juez, el que lo va a juzgar y lo va a condenar un día a pagar por sus pecados eternamente por no amar a Jesucristo, su Hijo amado. Es una relación que tiene con Dios. Es la misma relación que tiene un hombre esperando su ejecución en la cárcel por todo su mal que ha hecho, que tiene con el juez que lo ha condenado a ser juzgado por su mal. Es una relación que tiene, no es una buena relación, pero tiene una relación con Dios. Ahora, como cristianos, nosotros, hermanos, tenemos una buena y hermosa relación con nuestro Dios. Y hemos estado hablando sobre la relación nuestra con nuestro Dios. Si ustedes recuerdan, empezamos hace meses atrás a hablar de que Dios es nuestro Padre. ¿Recuerdan? Y somos nosotros sus hijos. Ya estuvimos en Gálatas, estuvimos en Romanos, en Hebreos también, recuerdan, hablando de la disciplina de Dios sobre sus hijos. Es una relación que tenemos con Dios. Después hablamos de que Dios es Señor y somos nosotros sus siervos. Es otra relación que tenemos con Dios, donde Él manda, Él gobierna y nosotros le pertenecemos a Él. Somos sus siervos o somos sus esclavos voluntarios, le pertenecemos a Dios. Ahora, en esta mañana aquí en Juan 10 hay otra relación que tenemos con Dios, y es que Dios es el pastor y somos nosotros ovejas. Y Dios como el pastor, y es más, dice ahí el versículo 11, Jesucristo hablando, yo soy el buen pastor. No solamente un pastor, dice, soy el buen pastor. Él cuida de nosotros como sus ovejas. Nos va a proteger a nosotros como sus ovejas. Nos va a guardar y guiar hasta el día cuando estemos con Él en la eternidad para siempre. Porque Él es el pastor y somos las ovejas nosotros. Ahora, hay algunas razones que vamos a ver esta mañana por lo cual no solamente es el pastor, dice versículo 11, es el buen pastor. En comparación a los demás que son falsos, que son malos pastores, dice Jesucristo, yo soy el buen pastor. ¿Y cuáles son las razones por las cuales Jesucristo es el buen pastor? Bueno, primeramente, hermanos, porque no engañarán a sus ovejas. El buen pastor no engañará a las ovejas. Es imposible que engañe a las ovejas. Dice ahí el versículo 11, Jesucristo dice enfáticamente, yo soy el buen pastor. Es decir, que no los demás, sino yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, más el asalariado, en contraste al asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. En contraste, el versículo 12, el asalariado, el cual realmente no es el pastor, genuinamente, auténticamente no es el pastor, y las ovejas no son de él, dice, no son propias las ovejas. Jesucristo dice, yo sí soy el buen pastor. Los otros aquí no son el pastor y las ovejas no le pertenecen al pastor. Están engañando las ovejas haciéndole pensar que son pastores cuando no lo son realmente. Es decir, hermanos, que genuinamente no están cuidando de las ovejas. No les importa las ovejas. No las guardan, no las cuidan, no las protegen y no las están guiando hacia la eternidad, hacia la vida eterna con Jesucristo. Solamente están ahí. Ahí están como pastores, pero son falsos pastores. No son realmente el buen pastor como lo es Jesucristo, porque no cuidan genuinamente de las ovejas. Y hay muchos, ¿verdad? Hay muchos que genuinamente no cuidan. Se llaman el pastor, se llaman pastores, pero no están cuidando de las ovejas, no cuidan del rebaño de Dios. En el libro de Jeremías, el profeta Jeremías 2, versículo 8, dice que los pastores se rebelaron contra mí. Dios hablando, dice, se rebelaron contra mí los pastores. El capítulo 10, versículo 21 de Jeremías, dice, los pastores se infatuaron y, y, y todo el ganado se esparció. Se fue el ganado, se esparció porque no estaban haciendo bien el trabajo los pastores. En el libro de Jeremías 12:10 dice que muchos pastores han destruido mi viña, la viña de Dios. Jeremías 23:1 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas. O sea, hermanos, no cuidan las ovejas. Las ovejas se van, se destruyen, se pierden sin Cristo, porque hay falsos pastores que realmente engañan a las ovejas, haciéndoles pensar que son pastores, que están cuidando por el bien espiritual de las ovejas, cuando en realidad no lo están haciendo. Son falsos. Aquí igual en Juan, en el contexto aquí, capítulo 10, versículo 1, Jesucristo dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, que son de él, son propias, va delante de las ovejas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no se seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El falso no entra por la puerta, se da la vuelta y vas a saltearse, ¿verdad? Se saltea, dice el versículo 1, porque está engañando a las ovejas. Realmente no fue puesto por Dios para ser un pastor de las ovejas. Entonces, ¿qué hace? Empieza a usar maniobras, estrategias, y empieza a engañar a las ovejas. Se da la vuelta y se brinca para engañar a las ovejas. Ahora, el pastor genuino, dice el versículo 2, que entra por la puerta. Va a la puerta, el portero le abre la puerta y llama a las ovejas, y vienen las ovejas porque lo reconocen, que este es el buen pastor. Tiene autoridad de entrar por la puerta. Es más, tiene autoridad de llamar a sus ovejas y vienen hacia sus ovejas. Es como que va a entrar a redir y hay diferentes ovejas. No todas son de él. Pero empieza a llamar a las ovejas por nombre, individualmente. Y cada uno viene. Cada una oveja viene. Porque reconoce la voz del buen pastor. Que realmente Jesucristo no nos está engañando, sino que Él es el guía, Él es el pastor que nos va a cuidar y guardar para llevarnos con Él un día a la eternidad. No nos está engañando, es decir, no como los demás que pretenden tener el camino hacia Dios, pero no tienen el camino hacia Dios, porque son falsos pastores. Pero Jesucristo viene por la puerta y llama a cada uno por nombre, y escuchamos su voz y entendemos y reconocemos que Él realmente es el camino hacia Dios. Él es el camino hacia la vida eterna. Ahora, en el versículo 6 dice que esta alegoría les dijo Jesús, pero no entendieron lo que les decía. Entonces, en el 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. No solamente soy el camino y el pastor, sino soy aún la puerta. Todos los que antes de mí vinieron, dice el 8, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará los pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo viene a decir ahora: no solamente yo soy el camino, el pastor que los cuida para llegar a la vida y vida eterna, yo soy aún la puerta. Yo soy la entrada, el único camino que realmente, genuinamente los va a llevar hacia la buena puerta. Hacia la buena puerta, que es Cristo, hacia la vida eterna con Dios. Es decir, hermanos, que lo que está diciendo Jesucristo, estos demás, las ovejas no le pertenecen a Él. No les pertenecemos porque realmente no tienen el interés y la habilidad de guiarlos hacia Dios. Son falsos, solamente están ahí, pero no saben cómo hacer, no saben cómo cuidar y proteger. Pero Jesucristo dice: yo sí, yo soy el pastor, yo los voy a cuidar, los voy a guardar como mis ovejas que son, hasta aquel día cuando los pueda presentar delante del Padre en el cielo. Porque realmente tiene, hermanos, el buen interés para nosotros Jesucristo. No nos está engañando diciendo que Él es la vía eterna, que Él es la puerta. Dice, Él es realmente la puerta y el pastor. Es por eso que dice el versículo 10 que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, dice Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué hermoso sea eso, ¿verdad, hermanos? Cristo dice, yo he venido realmente para darles lo mejor a ustedes. No estoy engañando, como las mentiras de allá afuera, que todos desean lo mejor para ustedes. Es mentira. Jesucristo sí. Yo deseo lo mejor, dice. Yo vine para que tuvieran vida. Y no solamente vida, sino la vida en abundancia. La vida que realmente es vida. En el lenguaje original, en el griego, hay dos palabras para vida. La primera palabra es bios, de donde agarramos en español o en inglés la palabra biología. La palabra bios, y simplemente está hablando de la realidad de la vida. O sea, que realmente existe, ¿verdad? Que físicamente existe. Pero aquí la palabra que está usando Jesucristo no es bios en el versículo 10, es la palabra zoe, o zoe. Zoe en español, a lo mejor es Zoe, que significa la calidad de la vida, no la realidad de la vida que existe, sino la calidad de la vida, el tipo de vida que Dios desea para nosotros. No solamente que estemos existiendo y viviendo aquí físicamente, sino que realmente desea una vida de calidad para nosotros. Una vida, dice el versículo 10, abundante. Y es lo que dice Jesucristo: yo vine para que tuvieran esa vida, porque yo tengo realmente el mejor interés para cada uno de ustedes. Qué tristeza, ¿verdad, hermanos? El engaño del mundo allá afuera, que no se dan cuenta que están muertos. Piensan que tienen vida, pero sin Cristo, dice la palabra de Dios, que están muertos. Muertos en sus delitos y pecados. Y están tan muertos que ni siquiera se dan cuenta que están muertos. Viven en la perversión de su propio pecado, de su propio mal, pensando que es vida eso. Es más, usted escucha que hablan, a veces dicen, esta es la vida, ¿verdad? Cuando se deleitan en su pecado y en su maldad. Y piensan que eso es vida cuando no lo es. Es muerte. Pero están tan muertos que ni siquiera se dan cuenta. Pero dice Cristo, yo vine a ustedes como el buen pastor para que realmente tuvieran la vida en abundante, para que conocieran lo que realmente es vivir. Y solamente lo conocemos como cristianos, hermanos. Lo que realmente es la vida, lo que realmente es el gozo, lo que realmente es la paz, el verdadero propósito, significado de la vida, lo que realmente importa, no lo de este mundo, sino lo que nos espera. Y es la vida abundante que solamente se encuentra en Cristo, porque Él es el buen pastor que viene y da vida a nosotros. Los falsos, dice el versículo 12, más el asalariado, no es el pastor, no son propias las ovejas. Es simplemente un asalariado. Un asalariado es una persona que está recibiendo un salario, dinero. Está recibiendo dinero. Y la idea ahí, el mal no está en que recibe el salario. La palabra de Dios nos recuerda que digno es el obrero de su salario, ¿verdad? Es bueno para el trabajo del pastor, para que lo pueda hacer bien. Dice, digno es el obrero de su salario, dice la palabra de Dios. Pero aquí el mal está esta gente que la única razón por la cual desean ser un pastor es por el salario. Es decir, que la ambición de esta gente es dinero, es riquezas. Entonces engañan a las ovejas porque no las quieren, no aman y no tienen su mejor interés. Lo que quieren es conveniencia propia. Lo que quieren es que le den dinero y dinero. Por eso usted ve y escucha allá afuera, ¿verdad? Cuánta gente, ¿verdad? Que quiere tener sus casas enormes y grandes y pastores que quieren dinero y dinero y dinero para sí mismos porque son asalariados. No tienen genuinamente el interés de las ovejas, el interés espiritual y eterno, la vida eterna en Jesucristo. Lo que quieren es dinero y dinero. Es por eso que son falsos esta gente. Y usted lo escucha, ¿verdad? Que si me mandas una ofrenda, te mando un pañuelo, un aceite, etcétera, etcétera, ungido, ¿verdad? Para que te sanes, para que te cures, para que te vaya bien y bien, etcétera. Y usted lo sabe. Es falso. Pero la gente tonta se lo cree. Se cree esos falsos pastores que les dan promesas terrenales. Y es como los identifica, porque nunca hablan de lo más importante, lo celestial. Se enfocan en la tierra nomás, la salud física, el trabajo, el bienestar, comodidad. Nunca hablan del cielo, nunca hablan del eterno, no les importa, porque solamente están buscando su propio interés y engañan a la gente. Y están ahí como pastores por el dinero, pero realmente no les importan las ovejas. Por ejemplo, es como usted a lo mejor ha acostumbrado a escuchar, o usted mismo lo ha dicho a lo mejor, cuando va a trabajar el día de mañana lunes, que se irá a trabajar, ¿verdad? Y usted está ahí en el trabajo y dice, estoy aquí porque me pagan, ¿verdad? La única razón por la que estoy aquí es porque me pagan. Si no me pagan, me voy, ¿verdad? No va a estar aquí gratis. No estoy aquí porque quiero, ¿verdad? Porque mi corazón está aquí. Estoy aquí porque me pagan, ¿verdad? Por eso vengo a trabajar. Si no, me voy a la casa. Ahora, así son esta gente. No hacen el trabajo de Dios como pastores porque aman a la gente. Lo hacen porque son asalariados, porque les pagan, porque desean consumir y consumir más bienes aquí en la tierra. Pero Dios no es así, hermanos. ¿Sabía? Dios no nos protege, Dios no nos ama por lo que le podamos pagar nosotros a Él. Porque si se pone a pensar, ¿qué le puede pagar usted a Dios? ¿Qué le puede dar usted a Dios que no tenga ya Dios? ¿Qué necesita Dios de nosotros? Nada, es Dios. Pues por eso Dios no nos ama, Dios no es el buen pastor y nos cuida por conveniencia propia. Él no nos engaña así, Él realmente está interesado en nuestras vidas. En Ezequiel capítulo 34, si pueden ir conmigo rápidamente, el profeta Ezequiel capítulo 34, mire desde el versículo 1, no podemos leer todo el capítulo que está hablando sobre los pastores, pero dice el versículo 2, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan, ¿a quién, hermanos? Asimismo, versículo 2, ¿no apacientan los pastores a los rebaños, dice? O sea, está mal, se están apacienteando solamente a ellos mismos. El 4 dice, no fortaleciste las débiles, las ovejas, ni viniste a curar las enfermas. O sea, no hicieron el buen trabajo del pastor. Versículo 6 dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes. Bueno, dice entonces el versículo 10, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, les voy a demandar porque no han hecho el trabajo bien. Ahora mire el versículo 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas. El versículo 14 dice, en buenos pastos les apacentaré. El 15, yo apacentaré mis ovejas. Versículo 16, yo buscaré la oveja perdida. No podemos leer todo el capítulo, hermanos, pero es Dios diciendo, estos pastores fracasaron, son falsos, engañan a las ovejas, por tanto dice Dios, yo voy a ser el pastor, yo voy a cuidar de mis ovejas, yo las voy a ir a buscar a las perdidas. Y ustedes recuerdan en el Evangelio de Mateo y Marcos y Lucas, ¿verdad?, que está hablando de las ovejas perdidas, las 100 ovejas, una se pierde, ¿recuerdan? ¿Y qué hace el pastor? Deja las ovejas y va a buscar a la que se había perdido. Porque ese es el carácter de Dios, hermanos. Que si algo debemos de entender claramente nosotros, es que Dios realmente se interesa por nuestras vidas. Realmente nos ama. No nos está engañando como estos pastores falsos. Porque después de todo, ¿qué le puede dar usted a Dios? Dice Efesios capítulo 1 versículo 5, hablando de que Dios nos escogió, Dios nos amó, nos ha predestinado, dice, y lo hizo por el puro afecto de su voluntad, por el puro afecto de la voluntad de Dios. No es por nada bueno en nosotros, sino porque Dios quiso. Ese es el interés de Dios por sus ovejas, nosotros. Acompáñenme a Romanos capítulo 8. Y recuerden conmigo estos versículos que deberían ser muy familiares ya para nosotros. Romanos 8, y ustedes recuerdan lo que dice el versículo 31. Romanos 8, 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? La pregunta que hace. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es aquí Dios recordarnos a nosotros. Si Dios es por nosotros, y la idea ahí no es que a lo mejor sí es y a lo mejor no es, la idea es que ya que Dios es por nosotros, o sea, ¿qué pues vamos a decir a todo lo que acaba de decir los versículos anteriores que Dios ha hecho por nosotros? Recuerdan que dice el versículo 29 que a los que antes conoció Dios también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Versículo 30, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. O sea, Dios ha hecho todo esto por nosotros. Ahora, en vista de que Dios ha hecho todo por nosotros, versículo 31, la conclusión es que Dios es por nosotros. La conclusión es que si Dios lo ha predestinado, lo ha llamado, lo ha escogido, lo ha justificado, no debe quedar ninguna duda en nuestras vidas, es que Dios es por nosotros. Y ya que Dios es por nosotros, pues ¿quién puede efectivamente estar contra nosotros? Ninguna persona, pero lo ha probado ya, dice, de que Dios realmente es por nosotros. Y el versículo que sigue, 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas, todas las demás cosas? Es decir, si ya nos dio a su Hijo, o sea, ¿qué más prueba necesitamos, hermanos? Que Dios está por nosotros, que Dios nos ama, que Dios realmente está buscando lo mejor que es para nosotros. Lo mejor que es para mí, lo mejor que es para usted, es el interés que Dios ha encontrado y tiene su propósito para cada uno de nosotros. Es por eso, hermanos, que debería ser muy fácil para nosotros como cristianos obedecer a Dios y amar a Dios. Porque usted debería saber, Él busca lo mejor para mí. Si Él me dice que debo vivir así, lo voy a hacer con buena gana, porque sé que está buscando mi buen interés. Si Él me dice que es bueno amar a mis enemigos, tengo que hacerlo porque yo sé que Él me ama y Él busca lo mejor para mí. Si Él me dice que es algo bueno y hermoso conocerlo más y más en su palabra, que Él me dice que es bueno compartir con otros la palabra y vivir de cierta manera, yo sé que tiene el mejor interés para mí. A lo mejor es un poco difícil a veces ver, pero si es lo que él ha planeado y destinado para mi vida, lo voy a hacer, voy a ser obediente. Aunque no pueda ver qué está haciendo Dios en mi vida, pero yo confío que Dios es por mí. Estoy seguro que me ama y tiene el mejor interés por mí. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, acostumbraba a decir, cuando no puede trazar la mano de Dios, aprenda a confiar en el corazón de Dios. Cuando no puede ver la mano de Dios, ¿qué está haciendo en su vida? No puede trazar la mano de Dios de por qué está haciendo esto y eso. Confíe en el corazón de Dios. Confíe de que Dios lo ama y que Dios es por nosotros y que Dios tiene el mejor interés para nosotros. O sea, a veces no puedo ver y entender qué está haciendo Dios, no puedo trazar la mano de Dios, pero algo que sí sé es que está por mí, que me ama y que tiene un buen interés por mí. Así que si no sé qué hago, solamente aprendo a confiar en Él. El Salmo 56, y no lo vamos a buscar, pero uno de mis favoritos salmos, está hablando de los enemigos, la gente que está contra Él, como hay mucha gente contra nosotros que desea vernos fracasar, desea el mal para nosotros. Pero en medio de todo eso, el Salmo 56, versículo 9, dice el salmista, serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare a mi Dios, dice, esto sé, que Dios es por mí. Dice el salmista, hay muchos en contra de mí, hay mucho mal, pero algo sé, que cuando yo voy a clamar a mi Dios, algo sé, dice, que Dios es por mí. Algo estoy 100% seguro en mi vida, es que Dios está de mi parte, que Dios va a escuchar mi oración y mi ruego y que va a venir a mi pronto auxilio, porque eres el buen pastor que tiene genuinamente el mejor interés para mí. Él no me engaña. Entonces, Él es el buen pastor, no engañará a sus ovejas, número uno. Número dos, no desamparará, como cantaron esta mañana, no desamparará a las ovejas, a sus ovejas. Juan 10, regresando y continuando leyendo ahí el versículo 12, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, las consecuencias es que ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata, las ovejas, y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, lo que hace, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Lo vuelvo a repetir, pongo mi vida, como dice el versículo 11, pongo mi vida por las ovejas. El asalariado, hermanos, porque realmente no le importan las ovejas, dice el versículo 12, que ve venir al lobo y deja las ovejas, huye, se va. ve el mal y dice, no vale la pena, no son mis ovejas, realmente no las amo, yo estoy aquí porque me pagan y no me pagan lo suficiente, así que mejor me voy. Y deja y abandona las ovejas porque son falsos pastores, no están dispuestos a tomar el riesgo. Y yo me recuerdo hace muchos años de atrás, estaba con un amigo, decía ser uno de mis mejores amigos y decía ser como mi hermano y como familia, interesantemente. Y una noche andamos caminando por las calles de Escovina y encontramos un grupo de personas que no deseaban el bien para nosotros, para mí y esta persona, mi amigo. Y estaba enfrente de nosotros y yo muy confiadamente dije, como tonto que era en el pasado, ¿verdad? Dije, no le tengo miedo a esas personas. Y me acerqué ante ellos pensando que pues yo y mi amigo juntos podemos contra estos. Me pongo a hablar con ellos y de repente volteo atrás, volteo a ver a mi amigo. ¡No estaba! Y yo muy confiado y lo veo por allá corriendo por la calle. ¿Qué pasó? Yo pensé que era mi amigo, pero en ese momento que enfrentamos el peligro, dijo, mejor que digan aquí corrió que aquí se quedó, ¿verdad? Y desapareció. Ahora, así son estos. Están ahí cuando todo está bien. Pero cuando se ponen difíciles las cosas, dicen, mejor me voy. Dice, este asalariado ven el lobo y huyen. Y la razón, dice el versículo el que sigue, así el asalariado huye, porque es asalariado, el 13, y no le importan las ovejas, porque realmente no les importan. Lo que determina ahí, hermanos, si va a amparar o desamparar las ovejas, si va a permanecer o si va a huir, es que tanto le importan las ovejas. Y como es falso, no le importan. Y ve el mal ahí, ve lo difícil y se van. Ahora, como nosotros humanos pecadores, es común a rehusar enfrentar el mal a veces, ¿verdad? Las difíciles circunstancias, el dolor, hacemos un compromiso, cualquiera que sea, se ponen difíciles las cosas, nos vamos, en el trabajo, está muy difícil el trabajo, mejor me voy, ¿verdad? Está muy difícil el trabajo, el matrimonio, ¿verdad? Se pone difícil, mejor me voy, abandonan, nunca es bueno, pero es como es la costumbre humana, no le gusta lo difícil. Cuando es fácil, todo está bien y todo lo hacemos. Y yo me acuerdo una vez en mi vida que cuando estaba en un barco en las aguas, es difícil en el río, está espantoso navegar las aguas y con un guía, un grupo. Y cuando uno llega al lugar más difícil del agua, las olas, y si usted se cae, pobrecito. Y yo ya había visto que se había caído uno y cómo quedó espantado. Y el guía siempre le dice: cuando lleguen ahí todos, agarren el palo para meter el agua y todos pronto para atravesar las aguas. Bueno, yo estoy sentado enfrente del barco, que es lo más peligroso. Y yo fui el voluntario, ¿verdad? Inteligente, que dice, me quiero ir enfrente para experimentar esta aventura. No pensé que era tan espantoso. Por ahí enfrente hay un lazo grande donde usted se puede agarrar para seguridad. Pero cuando uno llega a las olas, todo el guía dice, todos tienen que remar y todos tienen que remar para atravesar ese lugar rápidamente. Bueno, yo les confieso, hermanos, que atravesamos como 7, 8 lugares esos bien difíciles. Por lo menos en 2 de esos me olvidé de remar completamente. Dije, lo siento por mi equipo, pero yo me voy a agarrar de ese lazo, porque aquí no me caigo. No vale la pena. No me quiero morir, el agua está fría, está difícil. Y ya había visto uno que se cayó, dije, que me disculpen, pero yo me agarré del lazo, porque ahí había seguridad ahí. No estaba dispuesto a arriesgar, no valía la pena. Fue la evaluación que tomé yo y la decisión en ese momento. Ahora, hermanos, lo bueno, hermanos, es que Dios no es así. ¿Sabía, hermanos? Dios no nos abandona. Él no nos desampara. Este es el falso pastor. Huye. Pero el buen pastor, dice ahí, continuando leyendo versículo 14, yo soy el buen pastor. Yo conozco, tengo esta relación íntima con mis ovejas y me conocen a mí. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Lo mismo que el versículo 11, el buen pastor pone su vida por las ovejas. Está aquí en medio del 11 y el 15, todo esto, de que pone su vida. Entonces, Cristo dice, yo sí estoy dispuesto a arriesgar mi vida. Más estoy dispuesto a dar mi vida. completamente estoy dispuesto a darlo todo por las ovejas, porque realmente me importan las ovejas. No voy a huir. Y no huyó Jesucristo en la cruz. Fue voluntariamente a la cruz. Y en el presente tampoco va a huir de nuestras vidas. Nunca lo va a hacer. Va a permanecer con nosotros hasta el final. Les mencioné que hay dos palabras en griego para vida. Aquí en el versículo 11, pastor su vida da por las ovejas, 17, porque yo pongo mi vida. No es ninguna de las dos. No es bios para la realidad de la vida, no es zoe la calidad de la vida. La palabra interesantemente es psuche. Ahora, psuche a veces es traducida como vida, pero generalmente es traducida como alma. Por ejemplo, recuerda en Mateo donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es la palabra esta, psuche. Amarás al Señor con todo, o sea, con todo tu ser. Mateo 22:37. Tenemos que amar a Dios. Pero lo que Jesucristo está diciendo aquí, hermanos, es que no solamente da su bios, la vida física de Él, o la calidad de su vida, que vino a vivir como un pobre en la tierra, sino que da la totalidad de su vida. Da su alma, da todo. O sea, se entrega completamente por sus ovejas. No es que a medias nos ama, no es que a medias está dispuesto a arriesgarse, es que completamente lo hace. Dice: yo pongo toda mi vida, yo pongo mi alma, todo lo que sea, todo lo que soy, completamente estoy invertido en sus vidas, por salvar, por rescatarlos, por protegerlas hasta aquel día cuando estén conmigo por toda la eternidad, porque soy el buen pastor. O sea, todo lo doy por ustedes. No es solamente a medias, como el falso pastor. Jesucristo ve el lobo, ve el mal, ve nuestro propio mal, ve nuestro propio pecado, nuestros propios fracasos, y no nos abandona, porque todo lo ha entregado por nosotros. Eso es lo maravilloso, hermanos, de que no hay pecado más grande que el amor de Dios para nosotros. No hay pecado que pueda quebrantar el compromiso que Dios tiene para nosotros. No abandonará nunca a su pueblo, a sus ovejas. Nunca se cansa de consolarnos, nunca se cansa de perdonarnos, de amarnos, de tener misericordia sobre nosotros, porque se ha entregado completamente a nosotros. Acompáñenme en Jeremías 31, el profeta Jeremías, después del profeta Isaías, Antiguo Testamento. Usted conoce este versículo, Jeremías 31, pero que queremos empezar aquí a ver unos versículos del Antiguo Testamento. Versículo 3, Jeremías 31, 3. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo y diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Porque te he amado, dice, eternamente tengo misericordia de ti. ¿Sabe, hermanos? La razón por la cual estamos aquí, por la cual Dios nos ha cansado de nosotros, por lo cual Dios continúa teniendo misericordia de nosotros, es porque nos ha amado con un amor eterno. Un amor que no nos dejará ir nunca. Un amor que permanece igual, igual de fuerte, igual de firme, para siempre. Es como nos ha amado Dios a nosotros. Más atrás de Jeremías, el Salmo, capítulo 37, Salmo 37, versículo 28, dice: porque Jehová ama la rectitud, Salmo 37, 28, y no desamparará a sus santos. Para siempre serán guardados, para siempre. Salmos 94, versículo 14, dice ahí la palabra de Dios: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Nunca, Dios nunca va a hacer esto. Un versículo más, en Isaías 49, el profeta Isaías ahora, capítulo 49, versículo 13, Isaías 49, el 13, versículo 13, dice: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate la tierra, y prorrumpir en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Es lo que hace Dios. Ahora el 14, pero Sion dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Es mentira. Mentira, Dios nunca los dejó. Dios no se olvidó de ellos. El 15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Acaso la madre se olvida del hijo, lo que dice? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice Dios. Aunque la madre se olvide de sus hijos, que es difícil, pero aunque lo haga, Dios dice, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca. Nunca me olvidaré de ustedes. Porque Dios nos ama. El que sigue, el versículo 16. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Estamos escritos en las manos de nuestro Dios, lo que dice. Ahí estamos. Ese es el amor de Dios para nosotros, que como que nos tiene nuestro nombre, nuestra vida esculpida, ahí está engravada, ahí está escrita en las manos preciosas de nuestro Dios. Por eso dice, nunca los desampararé. No puedo, los amo demasiado. Jesucristo dice, he dado mi vida, he dado todo, completamente estoy entregado a ustedes, mi pueblo, mis ovejas. Soy el buen pastor, no engañará a sus ovejas el buen pastor, no desamparará a sus ovejas, y último, no fracasará a sus ovejas. Regresando en Juan capítulo 10, si el trabajo del pastor es guiarlas hacia la vida eterna y protegerlas y guiarlas, lo hace bien y no puede fracasar. Versículo 16, ahí en Juan 10, continuamos leyendo, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dice 16 que tengo otras ovejas que no son de este redil. Hablando de Israel y su iglesia, el mundo gentil, que está su pueblo escogido Israel, y nosotros gentiles que no somos de la nacionalidad Israel, pues tengo dos, que tengo los gentiles, Israel, y tengo que unirlos para ser un pueblo que ahora conocemos como la iglesia. En Efesios 2:14 dice que Él es nuestra paz, que de ambos los pueblos hizo uno. O sea que de la iglesia de Israel, Dios ha hecho un pueblo. Recuerden, ahora somos la iglesia, miembros de toda nacionalidad, de toda raza, de todo color, de toda edad. Esa es la iglesia de Dios, somos un pueblo. Pero si se fijan en las palabras, la seguridad que hay ahí, en el 16 dice que aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, lo van a hacer, y habrá un rebaño y un pastor. O sea, esto va a suceder, dice Jesucristo. No es que a lo mejor va a suceder o a lo mejor no va a suceder. Esto va a suceder, porque yo lo voy a hacer. Voy a unir este pueblo, va a haber un rebaño solamente, va a haber una iglesia, yo voy a ser el pastor, van a escuchar mi voz, porque Jesucristo dijo, recuerdan, edificaré yo mi iglesia, ¿verdad? Y las puertas del Hades, ¿qué dice? No prevalecerán contra ella. Jesucristo está edificando su iglesia. Es la iglesia de Dios y tiene que unir este pueblo. Ahora, la razón por la cual lo puede hacer, hermanos, importante, es por el poder que tiene Jesucristo, manifestado aquí en el versículo 17-18, el poder de la resurrección. Dice, el Padre me ama, porque no solamente porque pongo mi vida, sino porque la vuelvo a tomar mi vida, no me la quitan, dice el 18, yo mismo la pongo, tengo el poder para ponerla y para quitarla. O sea, Cristo hablando, hermanos, yo todo esto lo puedo hacer como el buen pastor, pues el poder que tengo yo, manifestado en la resurrección, que tengo la habilidad de poner la vida y quitar la vida, y volver a tomar mi vida. Que el enemigo más grande, hermanos, la muerte y el pecado, no puede contra el poder de Dios, hermano. Esa es la autoridad de Él. Y si ustedes recuerdan, pues el tiempo no lo podemos buscar, pero en Juan 2, cuando entra al templo Jesucristo y dice que han hecho de la casa de Dios mercadería, y le preguntan a Él y dicen, ¿con qué autoridad puedes hacer esto, de entrar al templo y decir las cosas que dices tú? Y Él les dice, destruir este templo, y en 3 días lo vuelvo a levantar yo, hablando de su resurrección. Es el poder de la resurrección de Cristo que da evidencia de que Él puede hacer lo que dijo que iba a hacer. Y lo que está diciendo, un día se van a dar cuenta, dice la gente, un día se van a dar cuenta cuando yo venza sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el enemigo y lo venga a exhibir públicamente, como dice la palabra de Dios, el poder que realmente tengo para hacer lo que quiera. Es por eso que después de su resurrección, recuerdan que ya le dice a sus discípulos, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos, porque ya había resucitado, había mostrado quién era él, su autoridad, el poder que tiene sobre todas las cosas. Y lo que aquí dice, hermano, es que nuestra salvación, hermano, su salvación, su vida eterna, mi vida eterna, descansa en la habilidad de Jesucristo, si tiene o no tiene la habilidad de realmente guardarme en sus manos. Y lo puede hacer, porque lo mostró en la resurrección, que dio su vida, pero el Hades no pudo contenerlo, dice la palabra de Dios, pero resucitó en victoria, y porque él vive, viviremos nosotros. Primera de Corintios, hermanos, acompáñenme ahí, 15, que es el capítulo en el cual se enfoca más la palabra de Dios en la resurrección. Es necesario ver estos versículos ahí, versículo 16, versículo 16, 1 Corintios 15, 16, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida, dice el 19, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero el argumento ahí de Pablo es, hermanos, que si Cristo no resucitó, todo lo que somos nosotros es nada. Es vanidad. Mi fe, el perdón de mis pecados, mi vida eterna, mi esperanza, es vana, de nada me sirve. Es más, dice el 19, que somos los más dignos de conmiseración, de que me tenga lástima la gente, si solamente esperamos en Cristo. Hay una filosofía en el mundo, una manera de pensar, que a lo mejor es buena, a lo mejor no, depende de las circunstancias, pero usted lo ha escuchado, en inglés se dicen, don't put all your eggs in one basket. No pongas todos tus huevos en una canasta. La idea es porque si se pierde la canasta, pues todos desaparecen. Y lo usan, por ejemplo, en invertir dinero. No lo invierta todo en un lugar porque el riesgo es muy grande, mejor hay que diferentes lugares porque hay más chance, más oportunidad de que le va bien en un lugar o en otro, ¿verdad? Y su vida la debe vivir así. No ponga toda su esperanza en un lugar, en una persona, porque le va mal, le va totalmente mal. Ahora, cuando hablamos de Cristo en nuestra vida, hermanos, nosotros sí hemos puesto toda nuestra esperanza en una persona, en Cristo. ¿Sí o no? Todo está en Él. Toda mi vida, toda mi esperanza, mi futuro, todo está en Cristo. Si Cristo no resucitó, hermanos, no soy nada, ni usted, porque mi amor más grande, mi gozo, la razón de mi existencia, para lo que yo vivo en este mundo, para lo que estoy viviendo, en lo que estoy invirtiendo mi tiempo y mi vida y todo lo que hago, si Cristo no resucitó, es vano. Estoy desperdiciando mi vida leyendo libros y leyendo la palabra de Dios, viniendo a la iglesia. Toda mi esperanza está en Cristo, todo lo que soy está en Cristo. Dice, y si solamente esperamos en Él, somos los más dignos si no resucitó Cristo. Ahora, las palabras de Victoria, versículo 20, 1 Corintios 15, 20. Mas ahora, Cristo, ¿qué dice, hermanos? Ha resucitado de los muertos. 1 Corintios 15, 20. Mas ahora, dice, Cristo ha resucitado. Nuestra fe no es vana. Mi esperanza no es vana. He puesto toda mi esperanza en Cristo y está bien, porque en Él está segura mi esperanza, porque resucitó. Porque resucitó y triunfó sobre el pecado, triunfó sobre el mal. Los últimos versículos de 1 de Corintios 15, el 54, ahí habla de que sorbida es la muerte en victoria. El versículo 57, que Cristo nos da la victoria, ahora tenemos por medio de Jesucristo. Todo es, hermanos, por la resurrección de Jesucristo, por el poder que Él tiene para guardar mi vida en sus manos y asegurarse que un día esté con Él en el cielo. Eso es la belleza de lo cual hablamos hace unas semanas atrás. Recuerden, el domingo, el día del Señor, que la iglesia de Dios se reúne hoy el domingo porque Jesucristo resucitó el domingo, el primer día de la semana. Y esa es la belleza de este día, hermanos, que venimos aquí a celebrar. Venimos aquí a gozarnos diciendo, mi Salvador ha resucitado. fue victorioso, no fracasó en su obra, no fracasó en dar su vida por mi pecado, no va a fracasar, mi fe, mi esperanza es segura en Él, porque resucitó. Y por eso el pueblo de Dios se reúne mundialmente en este día a celebrar que en Cristo la victoria es segura. No fracasará. En Juan 10, si no han perdido conmigo unos versículos más, el versículo 26 dice, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Estos no creen en Dios, pero no es porque Dios ha fracasado, es porque no son de Dios, no son parte del pueblo escogido de Dios, no son sus ovejas. 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, hermano, mire el poder de Cristo, el poder del Padre. Sus ovejas le seguimos a Cristo, oímos la voz de Él. ¿Quién nos puede separar de Él? Dice. ¿Puede fracasar Jesucristo en salvar a su pueblo? No, porque no hay nadie que tenga poder más grande que Jesucristo. ¿Quién hay en este mundo, quién existe fuera de este mundo que pueda posiblemente desviarme a mí o a usted del camino de nuestro Dios? Es imposible, porque estamos en Cristo Jesús, y dice, y Él tiene el poder sobre todas las cosas. No debe haber inseguridad en la vida de cada uno de nosotros, porque aquí dice, no perecerán jamás. Cristo murió por nosotros, hermano, dice. El buen pastor da su vida por sus ovejas, para asegurarse que cada una de sus ovejas, hermanos, venga a Él y esté con Él por toda eternidad. Yo no creo, en conclusión, no quiero tomar mucho más tiempo, no creo que Cristo, la intención desde la cruz, y lo he mencionado en el pasado, que yo creo que es una mentira grande y dañina a la iglesia, al evangelio de Cristo, el pensar que el propósito de Cristo en la cruz fue salvar a todo el mundo, porque no fue así. Su muerte en la cruz obviamente es suficiente para salvar a todos, para salvar a todos los de este mundo. Su sangre es poderosa, es suficiente, la sangre de Jesucristo. Pero no creo que su sangre fue derramada nunca en vano. Yo creo que cada gota preciosa de su sangre es efectiva. Y el propósito de Él de dar su vida por sus ovejas, como dice, que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice Efesios 5, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es que el propósito, la intención fue salvar a su pueblo. De tal manera que ni una de su gota de su sangre va a ser desperdiciada. De tal manera que el pecador en el infierno nunca puede tener la habilidad de decir, Cristo murió por mis pecados y ahora yo estoy pagando también por mis pecados, los dos. No, su sacrificio no fue en vano. La intención, el propósito fue de rescatar a sus ovejas. Por eso es que no puede fracasar. Porque cada uno individualmente de las ovejas de Él escuchará la voz de Él. Mis ovejas oyen mi voz. Y me siguen. Y yo las conozco. Y me conocen a mí. Pues podemos tener la certeza de que estamos en el plan, en el camino de nuestro Dios. No hay necesidad de esperar a ver si sí o no. Es seguro. Yo no sé si usted en su vida nunca ha tenido esta que está esperando una respuesta. Por ejemplo, a lo mejor me recuerdo que cuando iba a intentar hacer un equipo de deportes en la escuela, uno va y toma un examen, ¿verdad? Una prueba, ¿verdad? A ver si sabe el deporte, a ver si va a pertenecer al equipo. O a veces va para el trabajo, una entrevista, a ver si le dan el trabajo, a ver si califica para el trabajo. Y uno está a veces como en ansiedad esperando, ¿verdad? Si sí o no, ¿verdad? ¿Voy a ir o no? ¿Seré parte del equipo o no? Con Cristo no es así, y ya nos ha dicho, son mis ovejas, son mi pueblo, yo las cuido y por siempre las cuidaré, siempre estaré con ustedes, nunca las abandonaré a ninguno de ustedes, porque no hay nadie que me las pueda robar de mi mano. El aprieto de mi mano y el de ustedes, hermanos, no es tan fuerte, ¿verdad? A veces nos agarramos de la mano de Dios y está bien, pero por las dificultades, las tentaciones, las pruebas, el aprieto de la mano se debilita y queremos dejar ir. Pero el aprieto de la mano de Dios nunca se cansa, porque es fuerte. tiene poder sobre todas las cosas. Y dice, no fracasaré. Ustedes estarán conmigo un día en el cielo por la eternidad. Acompáñenme y terminamos en el Salmo capítulo 23, y probablemente se lo sabe de memoria, y si no lo puede buscar conmigo y lo leemos juntos. Acompáñenme a leer, hermanos, este Salmo que nos recuerda de la obra de Dios sobre nosotros, su pueblo, de que Él es el buen pastor y cuida de nosotros sus ovejas. Salmo 23, qué hermoso es, ¿verdad, hermanos? El buen pastor cuidando cuidadosamente, amorosamente, por el bien de sus ovejas individualmente, que somos cada uno de nosotros. La salvación, hermanos, de mía descansa en Dios, no en mí. Si depende la salvación de mí, yo la voy a perder. Y usted también la va a perder. Ya lo hubiera perdido muchas veces si dependiera de nosotros. Pero gloria a Dios, hermanos, que no depende de nosotros. Depende de Dios. Y por eso yo vivo con esa expectación de que Dios está haciendo algo bueno en nuestras vidas. De que Dios me está cuidando y guardando como su oveja. Me está guiando hasta aquel día cuando voy a estar con Él para siempre, por toda la eternidad. Una vez un pastor estaba hablando con una mujer, una hermana, que le decía que hay dos hombres que siempre me siguen. En todo lugar donde voy, me siguen. Voy a la tienda, volteo, están detrás de mí. Voy al trabajo y me siguen. Voy a la escuela, me siguen. Voy a la tienda, siempre me siguen estos dos hombres. El pastor se dio cuenta que esta hermana no estaba totalmente bien de la cabeza, ¿sí me entienden? Realmente no lo seguían los hombres, pero estaba espantada y no podía vivir tranquila pensando que dos hombres la seguían. El pastor sabiamente le aconseja y le dice, oh, no te preocupes, esos dos hombres son el bien y la misericordia, porque dice la palabra de Dios, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y ya estaba confiada. Ok, puedo ir a este lugar y puedo ir allá, está bien que me sigan, porque el bien y la misericordia de Dios me siguen a todo lugar. Ojalá estemos un poco locos nosotros, ¿verdad? Y entendamos que el bien y la misericordia de Dios nos siguen, hermanos. En todo lugar, en todo momento, está ahí Dios en nuestras vidas, cuidando como el buen pastor a sus ovejas que somos nosotros. Padre Santo, en esta mañana, una vez más, te queremos alabar, te queremos exaltar, Señor, al tomar un tiempo y recordar que tú eres el buen pastor y que somos tus ovejas nosotros. Gracias por este precioso regalo, Señor, de darnos a tu Hijo Jesucristo, Señor, crucificado y resucitado en victoria para el perdón de nuestros pecados. Gracias porque ahora nuestra seguridad se encuentra en Él. Confiamos, Señor, de que en Él tenemos una esperanza gloriosa, que un día estaremos contigo, que no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de la mano de nuestro Padre Celestial, porque el poder de Cristo ya fue demostrado, Señor, en la resurrección. ¿Quién como Él? ¿Quién tiene ese poder? ¿Quién tiene ese amor, esa disposición, ese compromiso de amar a pecadores como nosotros? No lo merecemos, Señor. Estamos conscientes que somos lo más vil del mundo, lo menospreciado, pero por ello te alabamos aún más, Señor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ayúdanos a vivir confiados, Señor, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas, que como ovejas que somos ignorantes a veces, pero tú como buen pastor nos has de cuidar en todo mal, en todo momento de dificultad, en toda prueba, en toda tentación. Tú estarás con nosotros, nos darás lo necesario, no nos dejarás ser tentado más de lo que podemos resistir, Señor. Y que confiamos que estaremos fiel y firmes, perseverando hasta el final, no por nuestras propias fuerzas, sino porque aquel que empezó la buena obra en nosotros la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Para la gloria de tu nombre te exaltamos hoy y siempre en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.